Esperar. Esperar. Siempre esperar. Esta casa solo quiere que sigamos esperando.
¿Esperar? ¿A qué?
¿Qué tal, Harry? ¿Has bajado pronto? Creí que acababas de llegar. ¿Has tenido buen viaje?
No mucho, pero por lo menos no duró mucho. ¿Cómo estás, Mary?
Muy bien. ¿Qué buscas?
Simplemente acabo de darme cuenta de que no ha cambiado nada en esta sala. Los mismos cortinajes, los mismos cuadros, hasta la mesa, las sillas, el sofá, todo en la misma posición. Buscaba ver si algo había cambiado, pero si es así, no lo encuentro.
Tu madre insistía en mantener todo como cuando te fuiste.
Ojalá no lo hubiera hecho. Es poco natural detener el cambio normal de las cosas. Pero es propio de ella, es lo que cabía esperar. Así se hace aún más evidente cómo cambian las personas.
Sí, aquí no cambia nada. Y así avanzamos, marchitándonos, supongo, sin notar el cambio. Pero seguro que tú nos ves muy distintos.
Tú no has cambiado apenas. Y no te veo desde que volviste de Oxford.
Bien, he de cambiarme para la cena. Nuestros cambios no pasan de ahí.
No, no te vayas aún.
¿Estás contento de haber vuelto a casa?
Hay una cosa que quería preguntarte. Todavía no lo sé. Todos estos años deseando volver porque no lo creía posible. Para mí era un lugar donde la vida es sencilla y con sentido. Pero esa sencillez sucedía en mi recuerdo, creo. No parece que me pueda librar de nada. De ninguna de las sombras de las que quería escapar. Y a la vez otros recuerdos, anteriores, como olvidados, comienzan a regresar desde mi infancia. No lo sé explicar. Mas creí que escaparía de una vida a otra. ¿Y acaso solo hay una, sin escapatoria? Dime, ¿fuiste alguna vez feliz aquí, de niña, en Wiswood?
¿Feliz? La verdad es que no. No sé por qué. Siempre me pareció que era culpa mía. Y que siempre era mala, porque nunca era feliz. Pero había motivos. Yo era solo una prima a la que se mantenía aquí, por no saber qué hacer conmigo. Este no era mi sitio. Para ti era distinto. Y parecías mucho mayor. Te temíamos un poco. Yo, por lo menos.
¿Por qué no éramos felices?
Porque todo parecía venir impuesto. Incluso lo bueno se nos daba hecho. Los caprichos se preparaban cuidadosamente siempre. No teníamos ocasión de inventar otras diversiones. Y tal vez te estaba todo destinado a ti. No a nosotros.
No, no era así como parecía. Yo formaba parte del diseño, igual que tú. ¿Pero cuál era el diseño? No lo supimos, pero recuerdas.
El árbol hueco, en lo que llamábamos la selva.
Junto al río. Ese era el fuerte desde donde luchábamos contra los indios, Arthur y John.
Era la cueva donde nos reuníamos a la luz de la luna para invocar a los espíritus malignos.
Arthur y John. Por supuesto nos castigaban por salir de noche, después de habernos acostado. Pero al menos nunca supieron dónde habíamos estado.
Nunca descubrieron el secreto.
Entonces no. Tiempo después, volviendo del colegio para las vacaciones, tras la recepción formal y las fiestas en familia, me escapé tan pronto como pude. Me colé por el río buscando el viejo escondite. La selva había desaparecido. Habían talado los árboles y habían construido una pulcra casita para dar gusto a los niños. Es absurdo que el recuerdo de la libertad sea un árbol hueco en un bosque junto al río.
Pero de pequeña yo daba todo por sentado, incluida la ineptitud de los mayores. Ellos vivían en otro mundo, intangible para mí. Incluso ahora me resulta difícil soportarlos. Pero siempre están seguros de que has de ser feliz, justo cuando tú eres plenamente consciente de no encajar, de estar de sobra. ¿Pero por qué te estoy contando mis problemas tan triviales? A ti te deben sonar banales. Nada más vulgar que la desesperanza.
Hay algo que no puedes saber. La extinción repentina de toda alternativa. El derrumbe inesperado de una catarata de hierro candente. No sabes qué es la esperanza hasta que la has perdido. Solo sabes lo que es no esperar. No sabes lo que es que te arrebaten la esperanza o arrancártela tú mismo y unirte a la legión de los que no tienen esperanza, no reconocibles para los demás hombres, aunque a veces sí entre ellos.
Lo comprendo. Es una experiencia por la que no he pasado. Sin embargo, por muy real, por muy cruel que sea, podría tratarse de un engaño.
Lo que yo veo puede ser algún que otro sueño. Si no hay nada más, lo que temo es lo más real. Se apaga el brillo del color junto con la emoción que no se puede recuperar, el fulgor del mundo que nunca encontró su objeto, y el ojo se ajusta entre dos luces donde la piedra muerta parece un batracio y la rama deshojada un ofidio.
Llevas tu propio paisaje, que no es más real que el otro, y en cierto modo te contradices. Esa súbita visión de que ha muerto la esperanza que mencionas, sé que la has sufrido. E imagino lo horrible que debe ser. Pero en este mundo otra esperanza aflora, en algún lugar inesperado, aunque no nos demos cuenta. Has vuelto a Wishwood porque esperabas algo, o si no, no habrías regresado.
Si algo esperaba, ahora que estoy aquí sé que no lo voy a hallar. El instinto de volver al punto de partida y empezar de nuevo como si no hubiera pasado nada, ¿no es un disparate? Es como el árbol hueco. Ya no existe.
Pero cierto es que lo que dices demuestra simplemente que esperabas que Wishwood fuera tu yo verdadero, que pudiera hacer aquello que solo tú puedes hacer por ti mismo. Lo que ha de variar es algo que llevas dentro, que puedes cambiar en cualquier parte, aquí o en cualquier parte.
Algo que llevo dentro, según crees que ha de variar. Y aquí, en verdad, donde la siento tan cerca. Aquí, y aquí, y aquí. De cualquier rincón del que aparte la vista. Siempre parpadeando en el rabillo del ojo. Siempre un susurro que apenas se oye. Y también dentro, en el pánico nocturno de la disolución soñada. Tú no sabes, no lo puedes saber, no lo puedes comprender.
Creo comprenderlo, pero has de tener paciencia conmigo y con la gente que no ha pasado por ello.
Si tratara de explicarlo, no lo comprenderías. La explicación traería un peor malentendido. La explicación me alejaría aún más de ti. Solo hay una manera de que entiendas, y esa es que las vieras. Son demasiado listas para dejarte entrar en nuestro mundo. El tuyo no es mejor. Se han ocupado de ello, es parte del tormento.
Si me crees incapaz de comprenderte, de todos modos, tengo que cambiarme para la cena.
No te vayas. Por favor, no me dejes, justo ahora. Siento que es importante. Para algo debe servir esta conversación.
Yo no soy muy sutil, y en sentido general no te conozco mucho. Con todo, te recuerdo mejor de lo que crees, y a tu yo verdadero. Carezco de experiencia, pero veo algo ahora que no viene de las clases, ni los libros, ni la razón, ni la observación. Algo que yo no sabía que sabía. Aunque si Wishwood es un fraude, como dices, y un engaño a tu familia, entonces todo es un engaño. Todo cuanto sientes. No me refiero a lo que crees, sino a lo que sientes. Te aferras al odio, como otros se aferran al amor. Un capricho falso, un bien mal dirigido. Te autoengañas, como el hombre obcecado en su parálisis, o el hombre que se cree ciego, aunque vea la luz. Sé que esto es verdad.
He pasado muchos años viajando en vano. Tú has estado aquí, y aún así siento que eres alguien que viene de muy lejos, o desde la cascada lejana del bosque, inaccesible, apenas percibida. Y escucho tu voz, lo mismo que en el silencio entre dos tormentas se escuchan los leves sonidos de siempre, en la hierba y las hojas de la vida que suelen pasar inadvertidos. Quizá tengas razón, pero no sé cómo podrías saberlo. ¿No es la primavera fría un tiempo malvado que nos abruma con falsas voces?
La fría primavera es el momento del dolor en la raíz que se mueve, la agonía en la oscuridad, el lento fluir latiendo en el tronco, el dolor del capullo que se abre. Estos son los que menos sufren. El acónito bajo la nieve y la campanilla de invierno que llora un instante en el bosque.
Brota la primavera de la sangre, la estación del sacrificio y el lamento de la nueva marea alta que devuelve a los fantasmas de los muertos, aquellos a los que ahogó el invierno. ¿No regresan los fantasmas de los ahogados a la tierra en primavera? ¿Desean regresar los muertos?
El dolor es lo opuesto a la alegría, pero es la alegría una especie de dolor. Creo que es en el momento de nacer cuando tenemos noticia de la muerte. Creo que la estación del nacimiento es la misma estación del sacrificio, para el árbol y la bestia, y para el pez que nada corriente arriba. ¿Y qué hay del espíritu espantado obligado a renacer, a elevarse hacia el fiero sol, a las húmedas entre las nubes, pie veloz sobre la luna?
¿Pero qué estamos diciendo? Me parece que decía que es como si yo siempre hubiera estado aquí y tú fueras la recién llegada desde lejos. Si sé de qué hablo o por qué lo digo, carece de importancia. Tú me traes noticias de una puerta abierta al final del pasillo, luminosa y sonora, cuando yo pensaba que un pasillo solo llevaba a otro o a una pared en blanco que solo seguía en marcha para no detenerme. Luminosa y sonora. Espera, ¿qué es eso? ¿Lo sientes tú?
¿El qué, Harry?
Esta percepción más allá de todo sentido, más intensa que el sentido del olfato, como un olor igual de indescriptible, un olor agridulce de otro mundo. Lo sé, más potente que nunca. Un vapor que disuelve todos los otros mundos y a mí en ellos. Mary, no me mires así, basta. Para allá, me voy. ¿Por qué ahora? ¡Salid! ¡Salid! ¿Dónde estáis? ¡Dejad que os vea! Ya que sé que estáis ahí, sé que me vigiláis, ¿por qué jugáis conmigo? ¿Por qué me soltáis y volvéis a acorralarme? Cuando las recuerdo me dejan en paz. Cuando las olvido por un solo minuto de descuido se vuelven a agitar furtivas insomnes que no me dejan dormir. Justo antes de dormirme siempre veo sus garras extendidas quedamente como si nunca se hubieran movido. Solamente un instante permanecí al sol y sentí que podía quedarme allí.
Mírame, puedes confiar en mí. Harry, todo está bien de verdad. Si confías en mí, todo irá bien.
¡Salid! ¿Por qué os mostráis ahora por primera vez? Cuando la conocí, yo no era la misma persona. No era persona. Nada de lo que hacía tenía que ver conmigo. El azar de una ensoñación, una era soñada, cuando yo era otro, que creía otras cosas, me ubica entre vosotras. Os digo que no es a mí a quien miráis, ni a quien dirigís vuestras muecas, ni a quien vuestras cómplices miradas incriminan, sino a esa otra persona. Si es que a mí me teníais por tal que se cebe vuestra necrofilia en esa carroña. No se van.
Harry, no hay nadie aquí.
Te digo que estaban aquí. ¡Están aquí! ¿Tan poco percibes y tan embotados tienes los sentidos que no ves? Si llego a darme cuenta de tu obcecación, no habría escuchado tus tonterías. No me puedes ayudar. No me sirves de nada. He de enfrentarme a ellas, he de luchar, pero son estúpidas. ¿Cómo se lucha contra la estupidez? Aún así, he de hablar con ellas.
Harry.